Ladies and gentlemen, welcome to It's Cheesy Like a Cliché.
Antes de continuar, nos gustaría informarte que el contenido que se abordará a continuación se basa en una perspectiva de binarismo de género. Además, se tratarán de temas sensibles y delicados como el abuso sexual. Te pedimos que procedas con discreción y tomes en consideración tus propios límites emocionales al participar en esta conversación.
Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así para ser más intelectuales. Hoy, como siempre, pues estoy con Mariana. Hola Mariana, ¿qué más?
Hola Daily, ¿bien y tú?
Bien, bebecita. Hoy vamos a hablar de por qué Mariana tiene edad de issues. No, mentiras. Pero sí.
No lo niego. Son parte de mí.
Vamos a hablar del female gaze y del male gaze. Entonces, para comenzar, vamos a definir un poquito qué es cada uno de estos. Entonces, el male gaze. Esta teoría salió de Laura Mulvey por allá como en los años 70, que señaló tres perspectivas que definen la mirada masculina: la cámara, el protagonista masculino y el espectador. Entonces, ¿qué es lo que dice Mulvey? Mulvey sugiere que las mujeres son sexualizadas en las películas para desarmarlas, hacerlas menos amenazantes. No son sujetos activos, no son objetos pasivos de gratificación erótica masculina. Los cuerpos de las mujeres son literalmente segmentos en partes por la cámara. Y eso es muy cierto porque nunca me he visto Transformers, pero siempre la puedo relacionar con la escena donde Megan Fox está abriendo como el maletín del carro. Yo no sé cómo se llama eso, ¿sí? O sea, lo siento.
El motor.
Está abriendo esa cosa, está abriendo eso y se le ve como el slow motion por el cuerpo. Uh-huh. O sea, cuando vi eso, vi como Transformers.
Sí, siento que, o sea, que se conoce mucho esa película por exactamente... ella, por Megan Fox.
Exacto, y más, o sea, yo no sé la trama, sé que hay 50.000 películas, no me acuerdo, uh-huh. Simplemente sé que estuvo Megan Fox ahí.
Exactamente, es lo único por lo que, pues, yo la conozco, ¿no? Tampoco nunca la he visto porque no me llama la atención, pero uh-huh. Sí, es por lo único por lo que es como memorable, por decir así.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Mulvey también dice que el hombre o lo masculino siempre se relacionaba con lo activo, mientras que la mujer o lo femenino se relacionaba con lo pasivo. Entonces, el hombre siempre tenía el poder porque él era el dominante. Estamos hablando de las películas como de los 70, porque pues esta teoría es algo de los 70, eso fue lo que la vieja escribió. Mientras que la mujer al otro lado pertenecía como parte de la historia, pero como un objeto, literalmente. Si, no me acuerdo dónde lo vi. No me acuerdo qué persona lo dijo, pero era como si tú puedes cambiar a una mujer por una lámpara y no cambia el guión, se da cuenta lo poco importante que era el personaje.
Eso ya está comienzo. Claro.
Para seguir, las mujeres son contempladas y mostradas para producir un impacto visual y erótico tan fuerte que puede decirse que ellas connotan para to be look, ¿sí? Y ya, pues básicamente es eso. Entonces, el male gaze lo podemos ver así, también lo que te estaba diciendo ahorita, que era como si donde en la pantalla ni siquiera están como totalmente el cuerpo de una mujer, sino que partes aisladas, tanto que tú lo puedes ver en muchos pósters de películas y todo, que es como, por ejemplo, solo señalan las piernas o el busto.
Sí, o sea que yo no me había dado cuenta hasta que empezamos con este capítulo, ¿no? Y es como, wow, o sea, jamás me había dado cuenta como de la cantidad de objetificación que hay hacia la mujer dentro del cine, ¿no? Que es pues de lo que más hablamos, ¿no? O de lo que pues vamos a tratar en este capítulo. Cada que muestran una escena de una mujer en una película dirigida por un hombre, muestran lo que dices, partes del cuerpo en específico, ¿no? Creo que pues lo que más siempre es como que es más notorio son las piernas y el busto, ¿no? Y es como que hacen estos acercamientos que muchas veces se sienten tan innecesarios y tan poco naturales, que como que a veces como que quedas como, pero ¿por qué hicieron esto? O sea, qué incómodo, ¿no? A uno de mujer viéndolo, pues como que siente eso, ¿no? Pero pues es entendible, o bueno, es como, no entendible, sino, bueno, digamos que sí, como entendible que es un tipo de cinematografía que está dirigido explícitamente a los hombres, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Hay cierto tipo de cine que está dirigido a hombres y cierto tipo de cine que está dirigido a mujeres. Que pues en este caso podemos dividirlo, no sé, digamos, en las películas de acción, usualmente van más dirigidas hacia hombres y las películas románticas van más dirigidas hacia mujeres, ¿no? Que es cuando vemos, digamos, en Lara Croft, ¿no? Que siempre es como esta mujer que es como súper aventurera, como que siempre está buscando como retos y todo este tipo de cosas. Y si se dan cuenta, muchas veces la visten como con shorts muy cortos, con camisas súper pegadas y así también los shorts súper pegados. Entonces, exactamente. Entonces, ese también sigue como un tipo de estereotipo dentro del cine para hombres, ¿no? O desde la mirada masculina, ¿no? Entonces, pues ahí es como una cosa muy, como muy profunda con ese tipo de cine.
Parce, ¿te acuerdas lo que yo te mandé una vez de como la superheroína en las películas, que era como catchy phrase de, oh no, los hombres no pueden hacerlo porque me necesitan, sí, cosas así? Y uno dice como...
No.
Quítate, novato. Yo me encargo. ¿Tú crees que el trabajo es difícil? Imagínate solo en tacones.
Hair flip.
Patada o sensual. Golpe o sensual.
Hair flip.
Pues, o sea, el cine para hombres, o bueno, el cine que está con el target hacia hombres es muy raro a veces. Y es como, what? Es muy heterosexual.
Con lo que tú dijiste ahorita, me abres paso si ya hablar de la male gaze, porque lo que tú decías de el cine de acción es para los hombres y el cine romántico es para las mujeres. A mí siempre me ha parecido muy loco que, por ejemplo, las personas, bueno, en sí, los hombres, not all men, but mostly all men.
Uh-huh.
El caso es que a mí siempre me ha parecido muy loco que los hombres digan como que las películas románticas son súper incoherentes y que no entienden por qué a las mujeres les gusta, cuando literalmente en esas películas el interés romántico masculino es la persona que abre sus sentimientos, que hace actos de amor romántico súper grandes. Y a mí nunca me quedé en la cabeza cómo los hombres pueden decir, wow, eso es imposible, yo no puedo hacer eso. De hablar de mis sentimientos, no, yo no puedo hacer eso. Es algo que siempre me pareció muy loco.
Sí, es loco, pues, porque no creo que la mayoría de películas románticas sea toda, pues, dirigida por mujeres, ¿cierto? Deben también haber hombres.
Sí, no, o sea, lo que tú dices es verdad. O sea, la mayoría de estas rom-coms son dirigidas por hombres, de hecho.
Exacto, y es como más idealizado hacia lo que el hombre espera de una mujer, ¿no? O sea, como de que este hombre como que... O sea, siento que la versión del hombre o del interés amoroso de la mujer dentro de las rom-coms tiene mucho que ver con cómo los hombres desde afuera ven una relación, ¿sabes? O sea...
No sé, no siento que sea así, porque siento que las rom-coms, como la otra vez hablamos en nuestro capítulo sobre rom-coms, están muy como humilladas, digámoslo así, uh-huh, como que la gente no las toma en serio porque dicen que es súper irrealística, pero vamos, marica, por otras tres de Rápidos y Furiosos.
Exacto, es como...
Entiendo la relación. Siento que, o sea, simplemente es como muchas, o sea, siento que son dirigidas por hombres, pero al mismo tiempo siento que muchas veces los guiones las hacen son mujeres. Por ejemplo, Legally Blonde, Legalmente Rubia, la hizo una mujer. Mean Girls también es de un libro y esa la dirigió una mujer. Uh-huh. Cosas así. Yo siento que es eso, que es como... Por eso es que humilla.
Las desvaloran.
Exacto, que las desvaloran estas películas porque dicen que no es realista que hagan eso. Pero ya hablando de ese punto, porque siempre, o sea, lo que te digo, siempre me ha parecido muy loco. Ahora sí, hablemos de la femmes, que obviamente es todo lo contrario de lo que... Siento que va tanto en los cómo se perciben a los hombres como se perciben a las mujeres. Entonces, la female gaze, pues como decíamos anteriormente, el male gaze se basa como en tres observadores, como la cámara, el espectador y el actor que está interpretando. Entonces, en este caso, la female gaze sería como esos tres objetos, pero hacia una vista, pues, femenina. Entonces se trata de representar, pues, a las mujeres con más agencia, obviamente. Entonces la mirada femenina de female gaze pretende dejar de tratar a las mujeres como meros objetos sexuales y les da una narrativa propia. Mira más allá de lo sexual, enfocándose en lo emocional. La mujer deja de ser un objeto y comienza a ser un sujeto. Esta forma de mirar no solo se enfoca en los personajes femeninos, sino que también en los masculinos, como te estaba diciendo anteriormente. Y el female gaze abraza la complejidad de cada individuo sin importar su sexo ni su género. Se encarga de crear personajes completos, seres con sentimientos, con emociones y con pensamientos propios. Y antes de terminar y darte la palabra, me encontré esta frase en TikTok, que literalmente la tengo en Notion como cita de un TikToker, porque no sé qué TikToker es, simplemente estaba en un video de Take, que decía como el deseo de los hombres cosifica a las mujeres y el deseo de las mujeres personifica a los hombres.
Sí, es real, ¿no? Siento que cada que en el cine se ve como una película como dirigida o escrita por una mujer, es muy diferente a verlo cuando es al contrario, dirigida y escrita por un hombre. Porque lo que decías, las películas escritas por hombres y dirigidas por hombres como que son más cosificantes y son menos como relevantes y profundas en cuanto a la historia de los personajes, ¿no? Porque usualmente son como muy planos y no hay como no hay tanto desarrollo, sino es como más, bueno, están como en el presente y ya solo quieren que haya acción como rápida, ¿sabes? Como que quieren un sistema de recompensas más rápido, ¿sí? Mientras que...
Algo en nuestro capítulo
de TikTok, sí. Mientras que en el cine escrito por mujeres, you know, hecho por mujeres, es diferente. Como que ya encontramos muchas veces que hay un trasfondo mucho más fuerte para los personajes, hay un desarrollo mucho más grande y pues entre todos, como que entre todos los personajes que hacen parte de una película, pues siempre alcanzamos a tener como un vistazo pequeño, así sea, de sus vidas, ¿no? Entonces hay como más relevancia entre lo que nos presentan en el tipo de cine escrito por mujeres, ¿no? Es diferente.
Vamos a hacer un juego. O sea, desde hace rato lo tengo pensado hacer esto, pero no lo escribí, entonces vamos a ver cómo me sale. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, no. Te voy a presentar un escenario y me dices si es Female Gaze o Male Gaze. Ahí comenzamos a hablar, ¿ok?
Ok.
Entonces, el primero que se me ocurre es una escena muy larga, pongámosle 10 minutos, de sexo lésbico. ¿Es un Female Gaze o un Male Gaze?
Male Gaze, definitivo.
¿Por qué? Porque hablemos un poquito de la vida de Adele. ¿Tú alguna vez te viste esa película?
No.
Yo tampoco. A mí me dio curiosidad cuando se estrenó eso, como que como el 2016, supongo, teníamos. No voy a decir cuánta edad tenía, pero... Y yo decía, wow, sí, qué chévere, una película lésbica, bla, bla, el amor homosexual. Pero después salieron todas las mierdas que tuvieron que vivir en el rodaje. Las actrices fueron sometidas a duraciones de estas escenas eróticas tan largas que, pues, ellas lo que tenían, pues, o sea, tenían como para cubrir como vello púbico.
Como una prótesis, por decirlo.
Exacto, como una prótesis, pues, para que no se vean las partes de ellas. Tuvieron que hacer escenas tan largas que al último esas prótesis les lastimaron.
¿De verdad?
El director dijo como sexo lésbico.
Qué increíble.
Una vez estaba escuchando un podcast, esas escenas tú las puedes encontrar en páginas pornográficas.
¿En serio?
De lo pesadas que son, porque uno dice como, marica, en serio, no me he visto la película, no tenía ni idea. Pero siempre he escuchado que esas escenas son muy fuertes, son muy detalladas, pero no detalladas de qué rico, sino de qué asco, porque en serio ya tiene una visión muy como estereotipada hacia las lesbianas. Y siento que también podemos hablar un poco de cómo la relación, o sea, más relación como lésbica o de dos mujeres se ve en el male gaze, que la verdad es horrible porque hay mucha hipersexualización ahí.
Más por el morbo que por realmente expresar la realidad de este tipo de relación. ¡Qué horror, güey! Pobre gente, o sea, ¿por qué no renunciaron?
Porque eran jóvenes, o sea, ¿sabes también? Lo que pasa también me das a otro ejemplo, que por ejemplo Emilia Clarke hace poco, pues ella estuvo en Game of Thrones, era Daenerys, y ella dijo que ya la última, ella ya no quería hacer escenas desnuda porque le incomodaban, y que, por ejemplo, la última escena sexual, bueno, es escena explícita, digámoslo, porque la verdad no es explícita, es con Jon Snow, y ella está tapada, tanto, o sea, ni siquiera estuvo ella, era como una persona doble, tanto que las personas, los directores y todos estos hijoputas, cuando ya se quejaba sobre esas escenas, porque pues ya tenía más años de experiencia y todo, le decían como, no, pero ¿tú quieres decepcionar a los fans?
¡Qué manera de jugar con la gente!
Tanto que ella dijo, hace poquito, dijo en un podcast que Jason Momoa, que fue como Khal Drogo en la primera temporada, que era como su pareja en esa temporada, que pues él le brindó como mucho confort sobre esas escenas, pero que, por ejemplo, a ella inmediatamente se acababa una escena, ella no le pasaban como una bata o algo para cubrirla, sino que ella tenía que ir a buscarla, tenía que irse como hasta el camerino. Desnuda.
¡Qué horror!
Y que una vez, pues, que Jason siempre se estaba quejando, que le decía, marica, pasen en una hijo de puta toalla que literalmente está temblando.
Claro.
Y ahí tú no dices como, eso es por amor del arte.
Mm-mm. ¡Qué increíble! O sea, esto puede causar un daño psicológico muy grande. No jodas, o sea, tener que exponerse así frente a todo el mundo, o sea, no frente solo a una cámara, sino como que frente a toda la gente del staff y todo eso, me parece terrible.
Yo siento que por eso muchas mujeres, o sea, cuando son jóvenes, o sea, que están en la industria y todo, por eso tienen escenas desnudas. Porque, por ejemplo, ella dice que cuando ella ya entró a la audición y todo, bueno, cuando ya la habían aceptado, ella después en el contrato se dio cuenta que tenía que hacer escenas desnudas. Pero pues no se quejó porque pues ella era nueva en la industria. Ya después, con años de experiencia, tú sí te puedes quejar, pero siento que como que las pequeñas actrices o todo, por ejemplo, también cantantes, que es como hasta el cosa... Pues, marica, no quiero, pero pues soy pequeña, bla, bla, que eso ayuda para crecer. Y lo que me lleva un poquito a The Idol, ¿tú te has visto esa serie? Para los que no sepan este tema de The Idol primero tenía como una mirada femenina, porque era una directora y también el guion hizo una mujer sobre cómo las mujeres luchan en la industria, bla, 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 bla. Después estaba The Weeknd quejándose de esa maricada, hizo renunciar a la directora, bueno, despedir a la directora, y ahí entró Sam Levinson. Y cambiaron totalmente el guión. Y yo no me he visto esa serie porque simplemente no quiero, pero he visto como escenas en Twitter o cosas en Twitter que es como, esto está mal. O sea, Sam Levinson ya debería de parar. O sea, lo sabemos de esta Euforia, lo sabemos de este que Sidney Sweeney le tuvo que decir como, marica, bájale a mis escenas de desnuda, por favor. Tanto que una vez vi un tweet que decía como, viendo esta nueva serie que es con la hija de Johnny Depp, esa, Lily Rose Depp, que decía como, viendo esta serie me causa curiosidad cómo hubiera tratado el personaje de Zendaya, o sea, Ru, si Zendaya no hubiera tenido el contrato tan de no voy a hacer escenas desnudas. O sea, siento que hubiera sido totalmente diferente, porque, o sea, veamos cómo se aprovechó Sidney Sweeney.
Sí, es verdad. Lo único que me impresiona de eso es ver a una K-pop idol diciendo, fuck me, y yo, what the fuck, porque he visto esa escena en esto y es como, jamás pensé que la empresa, o sea, que la, no sé, que los coreanos de uno dejaran que sus artistas hicieran eso. Me impresionó.
A mí lo que me impresiona es que en una escena describen el personaje de The Weeknd como rape, o sea, como tiene un look violador.
Y ¿qué? ¿En serio?
El asistente de esta vieja se le dice como he kinda looks rapey. Otra vez y nuevamente mostrado que esto lo escribió un hombre, porque una mujer ni en la puta.
Jamás. Vida. Jamás.
O sea, se ve tanto la glorificación que los hombres tienen y la como exotificación y sexualización que tienen hacia la violación.
¡Wow!
En el primer capítulo decían como, esta solo es una excusa para ver a Lily Rose desnuda, o qué putas, ¿por qué, marica?
¿Por qué tiene que ser tan sexual esa serie y tan misógina? Exacto. O sea, ahí totalmente se nota.
El concepto está bien, porque uno dice como, bueno, sí, o sea, a las mujeres les toca difícil en la industria.
Claro.
Puta, no.
Claro, es muy ya muy sexual, muy pasada de lo sexual. O sea, no. De verdad. Pues gracias a la audiencia que hizo que lo cancelaran, ¿no? Porque no me quiero imaginar una segunda temporada de eso.
Todos sabíamos que iba mal desde los Cannes porque le aplaudieron solo 5 minutos. Y a The Whale tuvo como una... lo aplaudieron como 20 minutos. Esos 5 minutos, o sea, uno sabe que en el Festival de Cannes, 5 minutos es como por ahí. Lo hicieron, o sea, algo presentaron. Igual a los Cannes se va porque tú pagas para mostrar, o sea, Sam Levinson está en plata y tiene momillos porque todos los personajes, siempre quiere humillar a personajes que se ven como su mamá.
Por alguna razón.
Esto lo hablaremos en futuros capítulos, o sea, lo vamos a dejar en el tintero. ¿Algo más que quieras hablar del male gaze en mujeres?
Que es muy, muy, muy loco, muy, muy pasado, muy obsceno, muy, no sé, es, el male gaze en mujeres es, no es nada lindo. Es muy, muy objetivizante, bueno, sí. Cosifica mucho a las mujeres.
Exacto. Siguiente pregunta. ¿Te has visto Orgullo y Prejuicio?
No.
¿Te has visto a Top Men?
No.
Ok, entonces, escena donde tenemos un zoom hacia cómo el personaje masculino toca la mano de la mujer y se ve como que la atesora por un segundo y después la suelta. ¿Female gaze o male gaze?
Female gaze.
Hablamos de la cosa que las mujeres tenemos con las manos.
Especialmente en este podcast. No les voy a decir quién soy, pero...
Las mujeres tenemos un enfoque en las manos muy fuerte.
Real.
Pero es que, o sea, siento que...
Pero no es a nivel fetichista, o sea, no es fetichista, de verdad no es.
Para mí, ok, en Bridgerton... Amo Bridgerton, o sea, tenía que hablar de Bridgerton, obviamente. En la segunda temporada, a mí nunca me gustó la primera, nunca me vi la primera, me vi un capítulo de la primera temporada y dije como, ¿qué es esta puta mierda? Las escenas sexuales están re mal hechas. O sea, simplemente yo dije como, las escenas de sexo están muy mal hechas. Y después me di cuenta de algo. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero lo voy a comentar. A mí me gustan más las escenas que son como el foreplay. O como después, como el aftercare, o sea, es el foreplay o el aftercare, porque el durante, como es una serie, una película, pues tiene que ser corto, pues duran como 30 segundos y pues uno dice como, pues marica, en 30 segundos la vieja no disfruta.
Claro.
Eso me pasó viendo un capítulo, con la temporada de Daphne y Simon, o sea, que en un capítulo, marica, hay como cinco escenas de sexo, pero pues yo digo como están re mal hechas, o sea, literalmente es como se besan, se lo meten, y ya, y se le y uno dice como, o sea, la verdad es que no hace nada, yo, ok, pero en la segunda temporada, Kate y Anthony, en un momento, pues están en el foreplay, Anthony le quita, o sea, te estoy narrando esto porque yo sé que tú nunca te la viste, y para las personas que ya la vieron, quiero que recuerden esa escena, Anthony le quita el guante, y cuando se lo quita, le pone la mano de ella, en como en la quijada de él y yo vea, perdí. Y en otra escena ya más adelante Kate está teniendo flashbacks y en un momento él está arrodillado y ella le tiene la mano como en los labios.
Sí, claro.
Entonces, hablemos de por qué las mujeres estamos obsesionadas con las manos. Porque te quería decir lo de Atonement, porque en una escena James McAvoy ve que Keira Knightley se mete en una fuente y después sale y pues está totalmente pues marica, se mojó literalmente, o sea, pues se metió ahí para sacar como un jarrón o algo así, como una pieza de un jarrón, y le hacen el zoom a que está apretando una flor, no dice como. Entonces viene un video que dice esto: hay muchos aspectos interesantes sobre estas escenas que están dominadas por mujeres, pero es una lección extremadamente común en enfocarse en primeros planos de la cara y en las manos. Las manos se convierten en un símbolo de intimidad, anhelo y placer.
Realmente no es un fetiche. Es que siento que la mayoría de mujeres o de, ¿sabes?, de personajes femeninos, como que sí, es que es algo de intimidad. O sea, no sé, siento que las manos como que tienen mucho que ver porque, bueno, hablando como desde mi perspectiva como mujer, siento que el toque de un hombre es algo un poco como más... Hay como que desarrolla una conexión como más profunda, ¿no? Dentro de cualquier tipo de relación que tú tengas. Puede ser de amistad, puede ser de noviazgo, de... No sé, cualquier tipo de relación, ¿no? Obviamente depende en qué contexto, ¿no? Porque pues no vas a decir lo mismo como con tus familiares, ¿no? Pero digamos que a nivel de relación romántica, siento que el toque de un hombre... Y las manos de un hombre simplemente son como muy... O como que desarrollan este vínculo mucho más serio, ¿sabes? Como más íntimo, más... Como, hey, quiero que haya algo entre nosotros, quiero que esto como que se desarrolle mejor. Y pues lleguemos a, pues, no sé, como un punto, no sé si feliz o como, bueno, ¿sabes? Como placentero para ambos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces siento que por eso es que las mujeres nos fijamos tanto como en las manos y como en estos detalles en los hombres, ¿no? Pues yo, ¿no? Hablando desde mi perspectiva del por qué siento que me gusta verle las manos a un hombre o porque me gusta cuando hay, digamos que hay un hombre que me gusta, que me toca o que me, ¿sabes? Como que me acaricia un hombro, no sé. Siento que como que empieza a crear como ese tipo de conexión que tú esperas como llegar a tener con tu interés amoroso, ¿no? que es en este caso de lo que estamos hablando en las películas.
En un video de The Take decía que, o sea, si me escuchan la voz que estoy narrando, literalmente estoy leyendo, gente, o sea, tampoco sé qué. Tampoco hablo tan así. Bueno, que las fangirls existen edits en TikTok. Gracias. O sea, edits en TikTok son lo mejor que pueden pasar en la vida. Pero que hay un mayor énfasis en diferentes partes del cuerpo sexualizadas menos estereotípicamente. La boca y las manos ocupan mucho tiempo en el centro de atención, quizás porque las manos y la boca son más probables vehículos de entrega de placer femenino de lo que nuestra sociedad falocéntrica te haría creer. Escenas de sexo hechas por y para los hombres se enfocan en la carne, lo cual es cierto, pero las escenas de amor, pues de sexo, destinadas a las mujeres se enfocan en el placer de una mujer, no en la exhibición de su cuerpo. Las que la mayoría de las mujeres sienten que no necesariamente son explícitas. Y acá quería hablar de Game of Thrones. Quería hablar de House of the Dragon, que es algo, yo ya tengo un capítulo en Let's Fucking Go. Si quieren, vayan a verlo. O sea, si vieron House of the Dragon, vayan. Pero a mí me encantó esta serie porque en el cuarto capítulo lo dirigió una mujer. Y se nota, porque hay escenas de sexo. Pero, o sea, por ejemplo, tú imagínate que en una, pues, Rhaenyra, que es la protagonista, y el interés romántico, Daemon, que es el tío, pero vamos a olvidar el incesto acá. Entran a un burdel y como que la gente está como cogiendo, porque pues es un burdel, o sea, literalmente todo el mundo está afuera del centro de Rhaenyra, todo el mundo está desnudo, está cogiendo. Pero no nos estamos enfocando en ellos, nos estamos enfocando en la mirada de intriga de Rhaenyra. Y cuando se comienzan a besar con Daemon, el enfoque, por ejemplo, está en el agarre cuando le coge como el cabello a él, o él como le coge las mejillas, en las manos, en un momento como que los dos ponen las manos en la pared y uno dice como, esto se calentó, marica. Pero no, porque Daemon la deja ahí botada. Y ella dice como, ah sí, pues chimba, y se va a coger con el guardia de ella. Pero esta escena también, es que la persona que se le ocurrió, en serio, 10 de 10, porque en esta escena, tú ves en estas películas como de drama y todo, que pues los vestidos de las mujeres eran muy complicados y siempre hay como que un enfoque en quitarle el corset, quitarle la falda, bla, bla, bla. En esta escena, ella le está quitando la armadura a él. Y es una escena súper larga, o sea, son como 2 minutos de ella quitándole en sí la armadura. Y pues cuando ya en el acto, cuando cogen, nos enfocamos es mucho en Rhaenyra, como en el placer de ella. No está como de una escena que podrías encontrar en una película porno, sino sí, o sea, se ve como que está tan bien hecha.
Porque hay más intimidad. Y se siente más como cercano.
Ni siquiera le muestran, por ejemplo, el pecho a ella. El cabello, en los pechos, no se le nota nada. Pero está ese tipo de intimidad que lograron durante toda la escena formar. Que uno dice, está muy bien hecho.
Sí, es que es la gran diferencia que hay entre una escena sexual que crea una mujer o que dirige una mujer a lo que dirige un hombre. Porque sí, lo que dices es puramente cierto lo que estabas leyendo. Los hombres son más carnales que las mujeres. Entonces, obviamente, se nota del todo la diferencia entre escenas sexuales dirigidas por los dos, por diferentes sexos. Obviamente géneros, es obviamente muy diferente. Otra cosa que también me gustaría mencionar es que en las escenas sexuales creadas por hombres, todo se ve mucho más ensayado, más posado, más demasiado forzado. Mientras que en las escenas como ya hechas por mujeres, ya se ve que es mucho más natural, ¿no? Entonces, no sé si es que muchas veces como que los dejan experimentar a ellos como actores, como este tipo de escenas, pero se siente muchísimo más fluido, como más natural, más, ¿sabes? Como más sensual, más que con la parte o la vista masculina, ¿no? Entonces, eso también es muy diferente y por eso es que muchas veces como que las escenas sexuales se sienten tan incómodas en ciertas películas y en otras se sienten como mucho más placenteras de ver, ¿sí?
¿Hay alguna que te incomode?
Por el momento no tengo ninguna en mente. Pero sé y estoy segura de que sí hay, porque hay muchas veces que uno ve como ciertas escenas en las que como que se lo hacen tan duro y es como, marica, o sea, ya, páralo, déjala respirar un poquito, por favor, ¿sabes? Pero no se me viene ninguna a la cabeza en este momento.
Hay un video muy interesante sobre lo que estamos hablando, como de cómo Hollywood retrata como a parejas lésbicas. Y hay una película de Chloe Grace Moretz que se llama The Miss Education of Cameron Post. No me la vi, pero pues me vi el video. Y en el video explican que la escena donde ellas están... Creo que ni siquiera cogen, digamos, en la escena. Pero que la escena explícita de la película, pongámoslo así. Ellas, ni siquiera el director estaba. O sea, nadie estaba. Porque literalmente lo que ponían era como... Pusieron la cámara en el carro donde ellas estaban. Y ellas ya habían practicado como... qué era lo que iban a hacer más o menos. Y esa escena, pues, o sea, comenzaron a grabar, pero las dos estaban solas y pues comenzaron a hacer lo que pues a cada una pues, le gustaba. Dicen que esa escena se ve muy íntima por eso mismo. Porque no está un director diciendo, no, muévete así, no, ponte así, como, marica. Y lo cual me lleva, por ejemplo, yo a veces pienso, marica, ¿cómo es posible que hasta apenas como hace 4 años, pongámosle, apenas... hayan coordinadores de intimidad? O sea, a mí me parece muy loco que hayan apenas coordinadores de intimidad, porque, o sea, son escenas íntimas, o sea, son escenas donde posiblemente la otra persona, donde tienen que estar desnudos los actores. O sea, marica, uno dice, ¿cómo putas hacían? Por ejemplo, en una escena de Atonement, Josh Whedon, que es el director, que era Nailin, confesó que, bueno, pues estaban haciendo la escena de la biblioteca, que, marica, mires esa película, por favor. ¿Te va a romper el corazón? Sí, pero es muy buena esa película. O sea, todas las escenas de ellos, uno dice, marica, que son hermosas. En la escena de la biblioteca, y las personas que vieron la película me van a entender qué escena. En un momento, Josh Whedon le gritó a Kira como, marica, cójale el pene. Así, sin asco. Y era como, ¿qué?
Wow.
Por eso, la función de un coordinador de escenas. Que es que literalmente ellos cuadran las escenas para que las dos personas en la escena estén cómodas, o pues si hay más personas que estén cómodas. Por ejemplo, cuando graban, se va todo el equipo. O sea, pueden estar la coordinadora, el director y las personas, y ya, no hay nada más. Siento que es como muy importante. Por ejemplo, parce, lo que yo te decía, Emilia Clarke, HBO en ese entonces no tenía coordinador de
escenas sexuales.
Ajá, sí. O sea, no tenían eso y uno dice, marica, o sea, todas esas escenas de sexo de HBO, uno dice, marica, son pesadas y pues no hay como una supervisión de un coordinador. Y yo digo, esto me parece muy loco, porque, o sea, literalmente pudo haber muchos errores. Por ejemplo, en esta película, El Último Tango de París, en esta película hay una escena donde supuestamente Marlon Brando, el personaje de Marlon Brando, tenía que violar a la protagonista. No fue supuestamente, sí la violó en escena. Tanto el director como él sabían, o sea, tanto el director y él acordaron que él lo que iba a hacer era ponerle, creo que mantequilla, como en sus partes íntimas, y penetrarla. Y el director sabía, o sea, en esa escena literalmente la están violando. Hizo una película de los 70. También, por ejemplo, me di cuenta hace poquito, hay una película que se llama Irreversible, que es una película donde como que el sujeto, el interés amoroso de Mónica Bellucci y el ex están buscando a la persona que le violó, y la película está contada como de atrás para adelante. Entonces, lo último que tú ves es la escena de la violación. La escena de la violación dura 9 minutos.
¿9 minutos?
O sea, dicen que es una escena de tiempo real de una violación. Obviamente no le pasó nada a Mónica Bellucci, o Mónica Bellucci ha dicho que no le pasó nada en esa escena. Dice que se arrepiente de haberla grabado porque pues ahorita tiene unas hijas. Pero tú dime un director diciendo, marica, sí, lo tengo solucionado, vamos a mostrar 9 minutos de una violación en cámara. O sea, tanto que cuando lo presentaron en Cannes, creo, o en alguno de esos festivales, mucha gente se ha salido a la mitad, o sea, de decir, marica, no puedo. O sea, salieron con asco, la verdad.
Claro, con asco. Imagínate, no solo la incomodidad, sino cuántas personas no han tenido que pasar por un momento así, ¿no? Por un sexual assault, que, marica, obviamente no van a ser capaces de mirar eso. O sea, no jodas, vas a terminar de joderlos ya con lo que pasaron. Y, o sea, como que lo celebran, por decirlo así, en cámara. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? No me parece bueno.
Pues dicen como que, o sea, que separar el artista
del arte.
Del arte y todo. Pero pues, marica, la verdad, yo siento que, o sea, en esos dos casos, bueno, el uno sí fue, es que uno pasó en la vida real, pero el otro uno dice, marica, qué tan enfermizo tienes que estar para en serio pensar, voy a grabar esto, voy a escribir este guión, o sea, por eso es que, o sea, ya es algo como muy personal mío, pero yo siento que las escenas sexuales de abuso sexual no deberían de existir para un comienzo.
Para nada.
Las escenas de abuso sexual no deberían de existir en un comienzo, porque se pueden hacer tantas cosas sin mostrar, pero pues las directores dicen cómo vamos a mostrar. Y la verdad, yo siento que eso ya sería un fetiche paso. Por ejemplo, sí. Yo no sé si en algún momento tú te viste de Devils at All Time, de no. Tom Holland. Okay. Hay una escena donde el personaje de Robert Pattinson se deja entender que abusó a una muchacha. Uh-huh. Que era el padre del pueblo, la abusó. En esa escena a ti no te tienen que mostrar nada explícito. O sea, literalmente están en el carro y él comienza como a quitarle la chaqueta y uno ya siente la mierda tan tensionante que uno ya sabe lo que va a pasar. Y ya corten, no nos tienen que mostrar nada más.
Claro. Pues es que ¿cuál es la necesidad de mostrarlo? O sea, no entiendo. Porque yo querría ver 9 minutos de una violación. O sea.
Por ejemplo, marica, Tirtingles is why.
Oh, sí, marica.
Eso alteró la química de mi cerebro un poco.
Sí.
Tanto que una hace poquito vi en TikTok como comentarios de la gente que era como no debía haber visto esa serie a los 12 años. Y yo, uy, marica, tenían 12 años viendo esa serie.
¿Cuántos años teníamos nosotros?
Como 15.
Por eso no estábamos tan lejos tampoco. Pero
12 son niños a la guardería.
Bueno, pues sí, ¿no?
Pero bueno, a ver, hablemos de los hombres.
¿De los hombres?
A ver, pensemos en una escena. Cualquiera de Rápidos y Furiosos, male gaze o female gaze.
Male gaze. Marica, es que las mujeres están tan sexualizadas en esa película, en esa saga, no en la película, en la saga. Siempre las visten con crop tops, con minifaldas. Aparte, o sea, se fijan mucho como en la apariencia de las mujeres, ¿no? Porque todas las viejas de cada película que tiene esa saga tienen que ser bonitas.
Mía fue un by panic para mí, pero bueno, esa cosa fue para otro momento. Marica, Mia y Brian en la primera película fue un bipánico muy fuerte para mí.
Sí, realmente sí.
Pero bueno, te voy a mencionar algo. A ver, ¿a ti cómo te gustan los hombres? Lo puedes ¿cómo especificar me gustan con los una hombres? Persona en general, o sea, Bangchan.
Bangchan de Stray Kids. No, sí, pero pues digamos que no me gusta. Bueno, es que hay hombres de hombres. Pero por lo general... constitucionalmente, físicamente, me gustan los hombres que no sean tan grandes, ¿no? Físicamente, o sea, que no tengan cuerpos tan grandes, porque por alguna razón no me incomodan, pero me dan como, ¿cómo es que se llama eso? No miedo, sino como que, eso tiene una palabra. Ah, me intimidan. Me intimidan mucho los hombres que son muy grandes. No sé, siento que, no sé, algo pasa, pero me intimidan los hombres que son muy grandes. Sí, o sea, que son como, que son así súper musculosos. Esos hombres me intimidan muchísimo.
Ok.
No sé por qué. Digamos que un hombre como tonificado, como un poquito flaquito, bien, me encantan así. Y las manos también.
Pasamos el tiempo a las manos, Marina. Ok.
Está bien, sorry. Para los que quieran saber, se van a quedar para la intriga. Pero no, sí, o sea, en general eso, ¿no? Y como que tengan como buen aspecto, como físico. No, es como...
Que tu chuckle son las manos, para mí mi chuckle son las espaldas. O sea, eso ya lo sabemos entre las dos.
Sí.
Para mí es
bueno. Sí. Pero sí, o sea, así, tal cual. Y siento que sí, Bangchan de Stray Kids es como el que cumple como con esa... Todas esas descripciones, ¿no?
Ok.
¿Y tú? ¿Cuál es tu hombre ideal?
Una mezcla perfecta entre Dylan O'Brien y Luke Hemmings.
Interesante.
Sí.
Lo veo. No. Y me gusta.
Siempre lo he pensado, siempre. O sea.
Interesante.
Star Wars, pretty much. O sea, marica, en 2018, una comunidad fitness llamada Fitness Ball, hizo una encuesta a 1,000 mujeres donde se les preguntaba qué era más atractivo, un hombre más delgado, tonificado, un hombre más grande y musculoso. Y pues se les mostraron las imágenes. O sea, un hombre súper delgadito, pa, 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 y súper musculoso. Entonces, las respuestas te van a sorprender. El 43% de las mujeres dijo que preferían a los hombres que se consideraban como atléticos. El 44.3% de las mujeres dijo que prefería a los hombres que se consideraban como atléticos. El 31.1% de las mujeres dijo que preferían mayoritariamente a los hombres que se consideraban delgados. Y El otro, el 16.4, dijeron que se preferían los hombres que se consideraban ultramusculosos. Y acá lo que tú estabas hablando de que los hombres ya súper musculosos, que te intimidan, pues acá se viene la encuesta. O sea, 16, o sea, comparación de los otros que era como 44, un hombre como, digamos, como Van Chan, o sea, para darte el gusto.
Delicioso.
Este es el capítulo que tenemos, qué asco. Sí. A ver, aunque las mujeres calificaron el tipo de cuerpo musculoso como el más físicamente dominante y bastante deseable sexualmente, también lo percibieron como poco comprometido y el más volátil. Por lo que un tipo de cuerpo como este se puede indicar a las mujeres como agresión y engaño.
Sí, siento que sí. Creo que también es por eso que casi no me gustan los hombres tan musculosos, porque siento que son más promiscuos. O sea, totalmente, siento que se aprovechan de sus atributos físicos para irse con otras. No, thank you.
Hay estudios que dicen que hombres son muchos más propensos a engañarse y son como más musculosos.
Mm.
Que, sí, por ejemplo, sí. Un tipo que esté a that bold.
Mm. Sí, sí, es verdad.
Otro ejemplo, a ver, otra pregunta de mi juego hacia ti. Tom Hiddleston en todo su papel de Loki. ¿Female gays o male gays?
Tengo que ser honesta, y es que antes de ver la serie de Loki, Tom Hiddleston no me parecía tan lindo. Pero luego, ay, ¿qué hice? Ay, esperé que desconecte. Qué pendejo. A few moments later. Luego de ver la serie de Loki, me enamoré totalmente de Tom Hiddleston. Y luego supe que estaba casada y que tiene hijos, y yo, está fuera de mi alcance. Pero igual, Loki, Tom Hiddleston en Loki. Female gays.
Tom Hiddleston en la vida real. Acá es cuando, por ejemplo, o sea, viene mi ejemplo de lo del estudio que dicen que las mujeres no les gustan tan musculosas. A mí, honestamente, no me gusta Chris Evans. Thor, no me gusta. O sea, ¿no puedo decir, marica, está churro? O sea, sí, es divino, pero no me gusta. O sea, puedo aceptar. Tampoco. Puedo aceptar porque la gente lo ve y dice como sí, pero también la gente tiene que entender porque yo digo no.
No. Uh-huh. Sí, a mí tampoco, o sea, puede tener la carita, o sea, es bonito, pero no es mi crush, ¿sabes? O sea, acepto que es lindo, pero no es mi crush, ¿sabes? O sea, no es mi tip. Ahí te lo dejo, todo para ti.
Es muy curioso porque voy a mencionar una conversación que tuve con mi hermana, y mi hermana ya estaba volviendo a escuchar el podcast. Oli, saludo a ti. Pero una vez estábamos hablando con una prima sobre cómo los hombres de Hollywood ahorita, que uno dice como, marica, sí, qué rico.
Uh-huh.
Yo les daba mis ejemplos y me decían no, o sea, uno que uno diga marica, sí, un hombre que yo no sé qué, y yo, sorry, not my type. Entonces, pues ahí yo comencé a decir, no sé, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, y uno dice como, pero honestamente, no, o sea, Henry Cavill uno dice marica, está divino. Ese sí, como que Henry Cavill es como una excepción mundial.
Él es intocable, un crush intocable de el universo.
Pero pues los otros, por ejemplo, yo les mencionaba Pedro Pascal, que no, Pedro Pascal es un interno ahorita, o sea, ¿qué les pasa?
Uh-huh.
Les mencionaba Timothée Chalamet, que no, que ya es muy femenino.
A mí me conflictuó un poquito el por qué la gente como que, en especial como la parte femenina, como que, ¿por qué está tan obsesionada con Timothée Chalamet? O sea, no le veo como su vaina, ¿sabes? O sea, como que sí, pero no. O sea, no es para mí, pero como que tampoco le veo el hype, ¿sabes? Entonces, no sé.
¿Falta ver Lady Bird cuando dice Good Girl?
No, es una escena muy buena, pero... pero siento que no es mi tipo de hombre. Entiendo más a Pedro Pascal, pero no a Timothée Chalamet.
Pero Pedro Pascal lo entiende porque usted tiene... Es que Pedro Pascal es la dicotomía entre tengo daddy issues y quiero que sea mi figura paterna, o quiero que sea mi daddy.
Yo siento que por mi parte es más, quiero que sea mi figura paterna porque es muy lindo.
Pero Pascal es divino.
Uh-huh.
Por ejemplo, también les mencionaba Oscar Isaac y me decían que no, yo, marica, pero Oscar Isaac, o sea.
Sí, él me parece lindo. Y en Moon Knight,
me decían, no, o sea, yo decía como. ¿Cómo así? Y, o sea, sí, me decían como, no, un hombre que sí, súper varonil, que yo no sé qué. Pues me decían, ¿cómo es que los de tu generación? No sé, como que ahorita no les gustan los hombres tan masculinos. Yo, como, ¿pa' qué? O sea, literalmente mi primer instinto es decir, como, ¿pa' qué? O sea, sí, ya nos ha probado el patriarcado una y otra vez que esos son los tipos de hombres que a mí, en lo personal, no me interesan.
Uh-huh. Totalmente.
Les mencionaba a Tom Holland y me decían no, y yo...
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
O sea... Hasta yo caí en los encantos de Tom Holland y él a mí no me parecía lindo, pero ahora...
¿Tienes idea de cuántas veces he visto el video de Umbrella de Tom Holland? La respuesta es...
Una cantidad insana de veces.
O sea, cuando a veces me aparece la foto en Twitter, es como, ¿es hora de volver a ver el video?
Es muy bueno, muy bueno. Pero ya es hombre casado. Desde hace 4 años.
El otro V-Panic, la sociedad actual tiene un V-Panic con esas espaldas.
Totalmente.
Pues no sé si es nuestra generación ahorita cómo se ven las masculinidades, porque al mismo tiempo es pues, como marica, ya no, el patriarcado nos ha probado una y otra vez que ese tipo de masculinidad de soy un hombre, pues
no es solo una de las más tóxicas, sino es una de las más peligrosa. No, sí, es tóxica y peligrosa, sí.
O sea, literalmente lo que tú decías de cómo un hombre tan acuerpado te intimida, y eso es cierto. Por ejemplo, puedo, uh-huh, o sea, y algo que me pasa en la vida real es como yo puedo, por ejemplo, decir como, uff, me encanta Henry Cavill. O sea, Henry Cavill, pero en la vida real, yo ver a un hombre igual, como la misma apariencia física que en Henry Cavill, no me gustaría en la vida real.
No.
Henry Cavill es un imaginario. Pero en la sí, vida real no me atraería ese tipo de persona.
Yo tampoco, es que no me lo puedo imaginar. Aunque bueno, yo tengo solo una sola decepción con un hombre grande. Porque, no sé, siento que él, o sea, es que, bueno, es grande, pero tiene una cara bonita, ¿sabes? Y es como que es la cara de él como que transmite un poquito como de paz, ¿no? Entonces siento que eso también como que puede... ¿Dime?
¿No vas a decir la no,
roja, en serio? No. Bola de alguien que conozco en la vida real.
Ah, okay.
De alguien que conozco por el trabajo. O sea, él es un hombre como muy grande, ¿sabes? Como que... Bueno, sí, es un hombre grande, que se nota que hace ejercicio, ¿no? Pero tiene como esta cara que es como muy amigable, ¿sí? Como que lo ves y como que es como buena gente, ¿no? Entonces yo creo que eso también como que puede variar en como tus gustos frente a cierto tipo de constitución física, ¿no? Porque lo que te digo es la única excepción que tengo, precisamente porque lo conozco y como que sé que es un poco más... approachable, como más, ¿sabes? Como que le puedo hablar más y como que es más relajado, ¿sí?
Uh-huh. Vamos a hablar un poco más de esta tendencia de, no sé si de TikTok o de Twitter o de las redes en sí, que ha surgido en los últimos años, que es como hombres escritos por mujeres, men writing by women. Entonces, acá la pregunta es, ¿si están escritos por mujeres o es el bare minimum, como la cuota
uh-huh,
inicial?
¿Por mujeres? No creo que sea el bare minimum. Creo que un hombre escrito por mujeres es como más idealizado.
¿Por qué? Cuéntame.
Por la idea que tenemos como mujeres, la mayoría del hombre perfecto, ¿no? Entonces me imagino que... bueno, se viene viendo como mucho... Ay, que un hombre atento, que un hombre que cocine, un hombre como, ¿sabes? De casa, ¿no? O... un hombre que, no sé, te regale cosas sin ser como una fecha especial o este tipo de cosas, ¿sí? Siento que es como lo más idealizado que tenemos, ¿no? Por culpa del cine, que pues, bien, ¿sabes? O sea, nos viene como presentando este tipo de hombres que son como dulces, como ingenuos, como, ¿sí? Como este tipo de hombre, como tierno, por decirlo así, amable, ¿sí? Siento que eso es lo que consta como... un hombre escrito por una mujer y no necesariamente tiene que ser como lo básico, ¿no? El mínimo.
Ok.
¿Tú qué piensas?
Yo siento que es el bare mínimo.
¿Por qué?
Como lo siento, o sea, el caso es que siento que es el bare mínimo porque lo que tú dices es una idealización que nosotros tenemos. Y pues, no sé cómo explicarlo, pero para mí que me digan como, oh no, es... no sé, como tener una cita o algo, decir como, ay sí, fue un hombre totalmente escrito por una mujer, ¿por qué me abrió la puerta del carro?
Bueno, pues es que hay cosas
para
de
mí
cosas.
Es como marica, lo bien, o sea, tanto estamos idealizando que un hombre tenga modales o que hable de sus sentimientos, la verdad, para mí, o sea, para mí, honestamente no funciona, y por eso yo nunca romantizo el bare minimum, nunca.
Bueno, pues es que sí, ¿no? Es diferente, pero a lo que yo me refiero no es a eso, como los simples actos así tan, ¿sabes? De cordialidad, de cortesía. Es como más lo que empiezan a decir de que, pues lo que te digo, ¿no? Que quieren un hombre de casa o algo así. Siento que eso es como más lo que viene siendo lo de un hombre escrito por una mujer, más que esos actos de cordialidad.
Yo siento que eso también es como el daño que el patriarcado le ha hecho como a la sociedad, de decir como que los hombres no pueden estar ensinando, haciendo las cosas así, pero es que al mismo tiempo son cosas que tú como mujer lo tienes tan normalizado que lo tienes que hacer, y pues glorificárselo a un hombre, yo no lo voy a hacer.
Claro.
Pues no sé si es cosa mía, pero por ejemplo, o sea, yo sé que la infancia que yo tuve es diferente a todas las personas, pero yo vi a mis ambas figuras paternas hacer aseo, maricadas así, o que se dividen los gastos, cosas así. Y pues al mismo tiempo yo tengo muy romantizada la idea de mi papá por lo que vi, porque pues, claro, es como, ay, sí, yo crecí así, pero al mismo tiempo sé que es una idea romantizada que tengo de él.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Porque sí, no claro. Es como que lo haga todo el tiempo. Entonces, sí, honestamente, no puedo, yo sinceramente no puedo romantizar ese tipo de cosas. O por ejemplo, ya hablando de como cultura pop, por ejemplo, Harry Styles, que todo el mundo como, ay, es que se pinta las uñas, es que usa falda. Bueno, o sea, literalmente, o sea, tú sabes que mi opinión sobre Harry Styles acá, no voy a decir que es queerbaiting, porque siento que anteriormente sí, yo sí lo decía que lo hacía, pero uno puede cambiar como persona.
Uh-huh.
Pero simplemente yo he dicho como hombres lo han hecho antes de él y lo han hecho mejor, pero son hombres queer, mayoritariamente negros, y por eso ellos los ignoran.
Sí, es verdad.
Entonces yo no voy a llevar al blanquito del momento.
Sí, tienes razón. Aparte siento que muchas veces ese tipo de comportamientos que como en este caso, ¿no? El ejemplo que es Harry Styles, siento que también es como parte de su trabajo y parte de seguir como las tendencias, ¿sabes? Uh-huh. Y como de querer como sobresalir más allá de, porque pues claramente todo el mundo ahorita tiene una fiebre por Harry Styles, entonces pues claramente tienen que mantener como ese estatuto, por decirlo así, en el momento, ¿no? Para dar de qué hablar, para que sigan como siempre en boca de todo el mundo y todo eso. Es obvio.
Por ejemplo, otro hombre que se me viene a la cabeza, y es porque he tenido esta conversación con una amiga muchas veces, es Shawn Mendes, que ella me dice que ella está cansada que siempre él tenga que salir a siempre sale subiendo posts de es que yo soy un hombre y yo también tengo sentimientos y cosas así. O sea, siempre el discurso del man siempre durante toda su carrera ha sido eso. Por ejemplo, ella me dijo que cuando sacó la canción de Wonder, que hay una frase que dice como solo porque yo llore no significa que me haga menos hombre. Cuando yo la escuché, pues eso fue como que en el 2020, I don't know. Yo decía como, ay, qué canción tan bonita. Pero pues ella me dijo como, marica, o sea, en serio, ya va diciendo eso 50.000 años, o sea.
Claro, es que muchas que veces.
Tan repetitivo el discurso, pero como que uno tampoco vea acción. Entonces es como que raro.
Muchas veces este tipo de artistas famosos como que los encasillan en cierto tipo de estereotipo, ¿no? Entonces digamos que Shawn Mendes vende mucho precisamente porque sus lyrics o sus canciones, las letras de sus canciones son muy románticas y son como muy, por decirlo así, sentimentales y como, entre comillas, algo que es bien como personal, ¿sabes? Como más de que, ay, sí, lo dijo y yo también me siento así, como más relatable y así. Entonces, siento que pues él siempre ha como mantenido ese discurso, como dices, desde que pues debutó. Entonces, siento que esos son como los dos más grandes, ¿no? Que uno dice como, ah, bueno, sí, tal vez no. O de los que más como que se habla en redes sociales, que dicen, sí, estos dos fueron escritos por una mujer, no sé qué.
Ok, para seguir hablando de los hombres, no sé cómo traer este tema al tópico, pero siento que ahorita como que el internet y como Pedro Pascal y Kenny Reeves y todos ellos han traído como estos términos, como el himbo, el baby girl y el soft boy.
Jamás había escuchado el término himbo. Baby girl, sí, porque es una de las cosas más vistas en este momento, ¿no? Y el soft boy, bueno, también lo entiendo, pero ¿himbo?
El himbo es la versión masculina de la bimbo. La bimbo era the dumb girl, como la super plástica y todo.
Ajá.
El himbo es literalmente crunk de las aventuras locas del emperador.
Ah, ya.
Que es como es tonto, pero ingenuo, como que es súper grande. O sea, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como que es un hombre que físicamente como que es muy grande, pero al mismo tiempo como que es súper suave, como que tú no lo ves intimidante porque sí, es como sí, que ternurita. Como
ah, ¿cómo? Ok. Sí, es verdad, es verdad. Interesante. Dios mío, hoy en día hay, ¿cómo se llama eso? Palabras para todo, ¿no?
Ay, amo tanto el internet por eso. La siguiente palabra, si nuestra siguiente categoría de hombre moderno, y lo podemos decir ahí, es baby girl.
Los baby girls son lo mejor.
Yo no sé cuántas veces dije baby girl en el capítulo que hice con Ever de Obi-Wan, pero sé que fue más de una. Para las personas que no sepan qué es una baby girl, bueno, o sea, originalmente es como, ay, la chica a la que le dices baby girl, porque es como que súper tierna, pero como que la amas mucho, bla, bla, bla. No, para el internet, la baby girl, el baby girl, es un término usado para un hombre adulto ficticio.
No, tampoco ficticio también, bueno, en la vida también real.
En la vida real, o sea, Pedro Pascal.
Y es cuando, es que, digamos, bueno, hay varios edits en internet que rondan, si alguna vez han visto, no sé, de Pedro Pascal, a veces hay de Harry Styles, de, bueno, absolutamente de mucha gente, en el que como que ellos están, o sea, hablan, pero como que es tan natural en ellos que salen este tipo de como manerismos como tiernos y como de que, ay, bueno, se arreglan el pelo, pero de una manera como muy, 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 no sé, muy, muy, muy tierna, muy linda de ver. Y es como, qué baby girl. O sea, literalmente tienes que usar ese término porque no hay otra forma de referirte a ese tipo de comportamiento. Y es como, wow. O sea, como que se vuelve. Eso es lo que me parece también tan raro. El lingo que existe hoy en día entre la generación Z es muy random. O sea, no tienes que referirte sí o sí a eso, cómo te lo ponen. Ya, y es como tan raro. Pero bueno, eso es básicamente como lo que es ver a un hombre siendo una baby girl.
Me encanta que siempre son como hombres adultos. Uh-huh. Y no necesariamente son como jóvenes, como, no sé, no mentiras, yo le he dicho baby girl a Tom Holland. Sino, por ejemplo, a personas de mi edad, yo no le diría baby girl, le diría como gente mayor.
Sí, sí, es que es raro.
La siguiente es soft boy. Yo tengo un problema con los soft boy porque los soft boy para mí es como una nueva, una modernización del fuck boy. Los soft boys son una figura sí, menos masculina de un muchacho que es descrito como tierno. Para mí un soft boy podría ser, por ejemplo, el nuevo interés amoroso de la última temporada de Debbie, de Never Have I Ever, Ethan.
Uy, ese hombre... Wow, desde el principio yo... Wow. Te entiendo, Eleanor.
Te entiendo, Eleanor, te entiendo, David, las entiendo a todas.
Sí, un soft boy, sí, siento que es como... Sí, ¿no? Como la mejor versión de un fuckboy. Como que trataron de compensarlo y fue como, uy, no, ya, tenemos que ser softboys ahora. Ya no podemos ser más fuckboys porque nadie nos quiere. Entonces, sí. Softboy siento que también como que se refiere a... Bueno, de la forma en la que yo veo, ¿no? También es como de que lo que estabas diciendo, de que como que son capaces de abrirse y como hablar sus sentimientos, siento que eso también lo catalogan mucho como un softboy. ¿No? O de que, ay, bueno, son capaces de llorar en cámara o como de este tipo de cosas que se ven hoy en día. Entonces, siento que es como lo que también se cataloga como, o como también este tipo de masculinidad como suave o como un poquito más deconstruida en algunos casos.
Me gusta más tener estos términos que, por ejemplo, en los 2000 que existía el término metrosexual para referirse a un hombre que cuidaba de sí mismo.
Sí, a mí ese término tampoco me gusta.
Y lógico, porque era como tan frágil es tu masculinidad que tienes que inventarte algo nuevo para decir como, ay, sí, me gusta cuidarme la piel.
Sí, totalmente.
Yo no puedo. Me encantaría hacer un capítulo sobre las nuevas masculinidades que hay, porque como que, por un lado, como que amamos a nuestras baby girls, y por otro, todo el mundo conservador está súper espantado de que la masculinidad se está acabando y todo se va a ir a la ruina. Y eso es falso. Eso es totalmente falso porque si no, no tendríamos tantos estos videos de gender reveal de los bebés como descubrimiento del género. Y literalmente a los manes rompiendo cosas porque salió que van a tener una niña.
Es verdad.
¿Cómo te digo que salgas de ahí? Pero es que marica le estás teniendo la china, entonces. O sea, me parece súper peligroso, o sea... Literalmente había uno donde sacaron y tenían como una niña. Y salió que era niña. Marica, el man se puso a llorar y todo súper emputado. Y era como, marica, en serio, pobrecita la niña. Pobrecitas las niñas.
Pobrecita la esposa también, ¿no?
Todos, o sea, todo el mundo. Tanto que la vieja tuvo que quitar el video de TikTok porque todo el mundo estaba como, marica, qué putas.
Una red flag muy grande, o sea... Cálmate.
Pero sí, esto sería como en serio tema para otro capítulo porque me encantaría tratarlo y me encantaría más tratarlo con un hombre. Hablemos de... Esto es algo que siempre he querido tratar en este podcast y nunca se ha dado la oportunidad como hasta hoy y eso me hace feliz. Ya hemos hablado mucho de la hipersexualización del male gaze hacia las mujeres. Ahora hablemos de cómo nos tratan como terapeutas o del manic pixie girl. El manic pixie girl, según el diccionario urbano, de hecho los términos de delito también son del diccionario urbano, que es un término acuñado por el crítico de cine Nathan Rabin después de ver Elizabethtown. Elizabethtown es una película como del 2005, donde se refiere como a esta criatura, es que me encanta criatura, maricana, es como criatura, es como algo mitológico. Esta criatura cinematográfica burbujeante y superficial que existe únicamente en la imaginación febril de los escritores y directores sensibles para enseñar a los jóvenes melancólicos y conmovedores a abrazar la vida y sus infinitos misterios y aventuras. Una protagonista romántica femenina, bonita, extrovertida, excéntrica, cuyo único propósito es ayudar a los personajes masculinos melancólicos a relajarse y disfrutar de sus vidas. Técnicamente Summer de 500 días con ella.
Manic Pixie Girl. No sé, desde el nombre se escucha que es como este tipo de mujer a la que tienen en el... Bueno, a la que catalogan como una loca.
She's so random, she's so crazy, I love her.
Sí, literal, sí. Entonces, viéndolo como más desde el punto del male gaze, siento que es más como este tipo de mujer que llega como para ponerle un poquito de picantía a la vida del hombre, ¿no? Y solo como que la tienen como para eso, porque siento que a la final como que terminan creando como un mundo especial entre ellos dos, pero no es algo como que vaya a terminar como en algo serio, sino es como por el momento, ¿sí? Porque no creo que en la mayoría de películas en las que usan a la Manic Pixie Girl terminen juntos.
No.
¿No? Siempre es como el cosa de un momento.
La mujer que está en ese momento de tu vida para que tú sigas y avances con tu vida y seas un mejor hombre, con mejores sentimientos.
Exacto, está ahí como para medio enseñarles algo y ya, como para mantenerlos ahí como entretenidos mientras buscan a la que sí quieren como tener para el resto de su vida.
Lo cual es muy raro porque al mismo tiempo, o sea, lo puedo comparar con el Disposable Black Love Interest, que es un tropo del que usan a las personas de color como indispensables hasta que la próxima pareja llegue y que uno diga como, ah, es esta. Pero pues es el paso anterior al interés romántico blanco. Eso es como siempre lo han tratado. Por ejemplo, en Sex and the City con Miranda tenía un novio, pero lo dejó otra vez por Steve. Por ejemplo, Friends, Ross y Rachel. Ross estaba saliendo con... nunca me he visto serie. Siempre me he olvidado, pero nunca me he visto serie. Con esta muchacha, Tara de Criminal Minds. No sé cómo se llama, pero es Tara de Criminal Minds. Y después termina otra vez con Rachel. Entonces, siento que al mismo... O sea, se complementan, pero al mismo tiempo no, porque el Manic Pixie Girl siento que también lo venden que es como la personaje femenina blanca, pero al mismo... Y siempre es como lo que pudo ser de Wanda Garaway, porque ellos sí quieren acabar con ella a todo, pero pues la vieja se va. Simplemente es como, sí, bueno, tengo una vida, bye. Pero tengo una vida, pero al mismo tiempo sé que no te interesa y por eso nunca la vemos en la película.
Sí, claro.
Siento que una vez vi un video muy interesante sobre si Summer de 500 días con ella sería una Manic Pixie Girl o no. Yo digo que sí lo es, pero desde el punto de vista del protagonista. Porque siento que si tú lo ves desde el punto de ella, pues marica, ella literalmente movió. O sea, simplemente ella dijo como, sí, en ese momento yo no me quería casar, pero no me quería casar contigo. Después conocí a alguien más y sí, ya. O sea, me cambió toda la perspectiva de la vida y quería estar con este man.
Claro.
Mientras que este man la veía así como la mujer que iba a cambiar su vida, la mujer de sus sueños, and she's so quirky, es tan rara, es tan extrovertida, me hace ser mejor persona, me hace hablar de mis sentimientos, me río con ella, tengo citas extrovertidas con ella. Ok.
Sí, o sea, es que lo que dice, ¿no? O sea, es como por el momento, ¿no? Y bueno, pues sí, muchos quieren quedarse con ella, pero pues a la final no sucede. Porque, again, o sea, siento que este Manic Pixie Girl solamente está... para cumplir como esa experiencia como de soltería antes de entrar a lo al matrimonio, por decirlo así, ¿no? Que es como el momento en el que se desatan y ya luego y sí dicen, listo, no, no más, hasta aquí fue. Y en muchas ocasiones como que lo pintan como la mala precisamente porque ella fue la que se fue con otro hombre, entonces ella fue la que a mí me hizo daño. Exacto. Entonces como es la villana, pero a la vez es como la persona que te dio como los mejores días de tu vida, pero pues a la final queda como la villana, ¿no?
Porque no se quedó contigo.
Exactamente. Entonces es como, ¿por qué? O sea, terminas culpando a la mujer de todas formas dentro de este tropo.
Es cierto.
Es loco.
Y al mismo tiempo, o sea, hay muchos, muchos ensayos. No tuve tiempo para buscar uno de ellos. Pero sí decía que la Manic Pixie Girl muchas veces es como hombres representando a mujeres autistas. Pero el autismo es mucho más difícil de encontrar en mujeres. Porque cualquier trastorno mental es mucho más difícil encontrarlo en mujeres. Porque todo el mundo quiere que uno actúe de cierta forma.
Uh-huh.
Pero el Manic Pixie Girl, muchas son como coded con el autismo.
Sí, sí.
Entonces, porque son súper raras, son súper introvertidas. Y como que la romantizan. Y pues a muchas personas lo encuentran problemático. Yo, la verdad, no sabría qué decirle ahí porque me tocaría como investigar más sobre ese tema.
Claro.
Pero al mismo tiempo, es que es muy gracias a la Manic Pixie Girl porque siento que, o sea, tanto como la hipersexualización que hay en películas, como la Manic Pixie Girl, los hombres siempre escriben mujeres es para servirlos a ellos, como uh-huh. de manera emocional o de manera sexual.
Es verdad.
Siento que es tanto como cuando dicen, como si tú le preguntas a un man por qué tú le gustas y comienzas a decir como características de cómo lo hace sentir a él, vete, porque ahí no te está viendo como una persona, simplemente te está viendo como alguien para servirle a él.
Nunca había escuchado eso.
De nada, lo vi en un TikTok. Pero es cierto, o sea, cuando comienzas, no, es que tú me haces sentir bien, no, es que tú haces todas estas cosas y mi, pero no me estás diciendo, o sea, no me estás diciendo porque te gusta, simplemente estás diciendo cosas que te gustan, que yo haga por ti.
Entendible, entendible. Qué difícil ser mujer. Qué difícil las relaciones heterosexuales.
Suerte. Ya para finalizar, hablemos un poco del male gaze en la vida real. Porque cualquier cosa que se va, o sea, siento yo que cualquier cosa que está en la pantalla obviamente se va a ir para afuera. Hay un video muy interesante de Khadija Movie, no sé si el apellido de ella es así, perdona, pero que ella dicen como la the feminine urge, como la urgencia femenina de internalizar como el male gaze.
Uh-huh.
Y siento que, o sea, muchas de, o sea, vean el video por favor, es muy interesante, pero muchas cosas que ella decía me hicieron pensar, como siempre te hacen, como creces en una sociedad patriarcal y heteronormativa, siempre te hacen como tener esta visión de cómo tienes que ser para gustarle a un hombre.
Claro, y es lo que viene siendo también el tipo de estereotipos que muchas veces vemos a nivel tanto físico como mental para una mujer, ¿no? Que se imponen en la sociedad. Entonces, pues, entre uno más vea el male gaze dentro del cine, ¿no? De las películas, de las series, de, bueno, cualquier cosa, más tú vas a querer actuar así, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que el tropo que más anda como afuera o más popular hoy en día es el, para mí, siento que es como el de la mujer como una tipo gótica, pero a la vez tiene que ser como sexy y no tiene que ser aburrida, ¿no?
Ok.
Como estilo Raven de los
Teen Titans,
no sé, Shigo de Danny Phantom.
Shigo era de Kim.
Ah, sorry, qué imposible, me confundí.
Shigo era el Boy Panic de todas las girlies del
exacto. Sí, no, o sea, todo ese tipo de estereotipo, por decirlo así, es como el que está sonando más duro hoy en día, ¿no? Te siento que la mayoría como que quiere vestirse así, quiere actuar tipo así, y pues no sé, siento que los hombres como que, o sea, se sienten atraídos también por ese tipo de feminidad, ¿no?
Uh-huh. Siento que también unido a ese sería el pick me girl. El pick me girl volvió a salir, que es el pick me, choose me, love me.
So pick me, choose me, love me.
Gracias, Meredith Grey.
Eso a veces es triste y a veces es como entendible, como de, ah, bueno, necesitan como validación masculina para sentirse bien. Exacto. Consigo mismas, lo cual pues nunca es bueno, ¿no? Porque pues son hombres, pero
¿a quién importa la atención de los
hombres? O sea, es entendible, a veces como que te sube mucho el ego y como que, ah, bueno, bacano que un hombre se fije en mí, pero al final del día son hombres. Y sí, o sea, no niego que a mí me encanta la validación masculina, parce. Tengo daddy issues, todo el mundo lo sabe. Pero al final del día es como, es algo como pasajero, ¿sabes? Es como un sentimiento que, aunque por el momento sea como bacano, bueno, al final del día te das cuenta de que no te sirve para mucho, ¿no? Porque pues simplemente vas a terminar siendo como objetivizada, ¿cómo se dice eso?
Sí, sí.
Objetivizada, no, siento que no es una palabra, pero bueno. Vas a terminar siendo como un objeto para el hombre, ¿no? Porque realmente no, muchas veces no te van a querer para algo como real, sino como para algo de un momento. Entonces, pues no sé. Siento que muchas veces muchas mujeres como que no notan eso y es cuando desarrollan este tipo de comportamientos, ¿no? Que vienen siendo las pygmy girls. Entonces, aunque muchas están como, o estamos como en contra de eso, pero pues hay que ver también como la realidad que vive como esa persona, ¿no? Que elige comportarse así.
Entonces, ¿te gusta el male gaze para ti?
A veces.
¿En qué situaciones?
En la vida real, no en como, o sea, pues no sé, es que es difícil de esto, pero a veces me gusta maquillarme, que me vean, que me digan que soy linda, porque me esforcé. Siento que tenemos como el male gaze, o por lo menos yo, tan interiorizado, que muchas veces yo me visto y me maquillo para el male gaze. O sea, a veces me gusta, a veces es como, ah.
Pero o sea, literalmente te dices como, me voy a vestir así para que me vea tal persona.
A veces digo, voy a actuar de tal forma para parecerle más como interesante a tal persona.
Como... ¡Oh, qué pic! Tengo una amiga pick me.
Pero no todo el tiempo. Es más como por ese tipo de querer la atención masculina, pero de resto no. O sea, se siente bien, ¿sabes? En el momento. Y ya luego es como, ajá, verga, ¿por qué hice esto? A veces lo internalizo y es como, ¿por qué hice eso? ¿Por qué actúo así? Pero no sé, siento que es algo como que tengo muy internalizado y pues ya lo hago yo, ¿no? Pero pues sin causarle ningún daño a nadie como afuera mío, ¿no? Como a mis amigas o directamente a esa persona. Entonces, pues, normal. ¿Y a ti? ¿Te gusta el male gaze para ti?
Honestamente, no. Me repulsa. O sea, siento que... O sea, lo que estábamos hablando al comienzo del capítulo, como que muchas veces solo ven a las mujeres como por cuadros. Uh-huh. Como no una persona completa, sino por cuadros. Que yo digo como, marica, en serio, hay situaciones en donde yo digo... No deberían de acosarme hoy. O sea, de que voy al gimnasio a mi casa con ropa deportiva y que yo digo, marica, ¿cómo putas me siguen acosando si estoy con ropa deportiva? Estoy sudando, estoy con el cabello vuelta a mierda, ¿cómo me siguen acosando?
Uh-huh.
Sí, y uno dice, como, no me están viendo. Obviamente ningún hombre que vaya a acosar a una mujer la va a ver como una persona, la ve como un objeto, simplemente porque puede. O sea, literalmente, uh-huh, había un tweet que decía como, ¿por qué los hombres abusan a las mujeres? ¿Por qué las acosan? Porque simplemente pueden.
Uh-huh.
Porque las leyes están en su lado. Todo está para el lado de ellos. Pero ya con el male gaze, o sea, no sé. Siento que cuando yo era una niña, cuando era adolescente, cuando era insegura. Obviamente uno...
Cuando 2018.
Cuando... ¡Cállese! ¡No! ¡Cállate! ¡No! Ay, qué
tranquila, tenemos el mismo trauma.
Sí. O sea, era tan horrible. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo crecí como en, pues yendo a un colegio femenino, pues las dos. Pero uh-huh, yo si no, tú podías salir a tu conjunto y tenías amigos en tu conjunto, cosas así. Es cosa que yo no podía hacer. Yo era, uh-huh, del colegio para la casa, de la casa para el colegio. Entonces, pues yo no conocía como que a ningún hombre ni nada por el estilo. O, pues, bueno, hombre no, muchacho, pongámoslo así, porque pues yo era una niña. Pero, por ejemplo, cuando habían fiestas o algo así, como que sí estaba ese deseo de como que me vieran, uh-huh, simplemente por el hecho de como quiero que me vean. Y siento que en esos años fue cuando estuve, cuando fue mi época muy insegura.
Uh-huh.
De que, por ejemplo, si estábamos en el evento, me ponía muy insegura de que, por ejemplo, bailaban con mis primas, pero no conmigo. Y no necesariamente como que un muchacho de nuestra edad, sino, por ejemplo, también nuestros primos o nuestros familiares que como que la sacaban a bailar más a ellas que a mí.
Uh-huh.
Pero pues también era mi época de I'm not like other girls y pues en el fondo estaba leyendo Wattpad. Una vez me quitaron el celular y yo... Siento que fue como que en esa época, siento que lo dejé como ya en pandemia, supongo.
Uh-huh.
Porque hasta antes de pandemia, o sea, ya a comienzos de universidad, sí también como que decía un poco como esa tensión de quiero que me vean hoy, como en bodas o en eventos.
Sí, sí, sí.
Cosas así. o también como para agradarle a un muchacho. Por ejemplo, una vez a mí, comienzo de la universidad, a mí me gustaba un muchacho y pues estaba hablando con un compañero sobre eso y después me dijo como, no, pues, ¿sabes qué? O sea, mañana deberías de irte como que súper divina, bla, bla. Y yo como, uy, sí, ya lo tenía pensado, ya sé qué ponerme. Y me dijo como, también alízate el cabello. Y yo,
oh,
¿why? O sea, como que en serio lo pensé, yo dije, marica, me voy a alisar el cabello. Pero después dije como, no. Tanto que siempre a mí me vendían como el momento en el que tienes que estar súper elegante y cosas así, es cuando te alisen el cabello. Y yo era súper feliz cuando me alisaban el cabello porque recibía más cumplidos, me decían que me veía mejor con el cabello alisado y cosas así, uh-huh, por ambos lados. Y pues obviamente eso me encantaba.
Claro, la atención, ¿a quién?
Pero acá viene mi punto donde ahorita actualmente a mí me encanta, o sea, lo que yo te decía la otra vez, porque contemos lo que pasó en nuestro WhatsApp. Le pregunta a Mariana como, oye, ¿tú sabes por qué comencé a maquillarme? Yo me comencé a maquillar porque por un personaje ficticio de una serie, que me encanta su maquillaje. Y me dijo, por Talman. Y yo, marica, ¿en serio tú crees que me comencé a maquillar por un hombre? Y ya, sí, y yo, no.
Y yo sí lo hago, gracias.
Yo me maquillo por las girlies y por los gays. O sea, me encanta, o sea, creo, o sea, honestamente, recibir un cumplido de una mujer es mil veces mejor que el de un hombre. Que una mujer sabe todo lo que tú te esfuerzas, o sea, nosotras sabemos cuánto nos demoramos maquillándonos, eligiendo la ropa. O sea, uh-huh, que haga un cumplido de una mujer es como lo mejor.
Es verdad.
Mientras que un hombre, o sea, lo aprecia, uno dice, ay, gracias. Y más si es más cercano, o sea, si fuera una persona que no conozco, me incomoda. A mí me incomoda mucho recibir cumplidos. El año pasado tuve una cita con un muchacho y era como la primera cita y todo, y como que me estaba haciendo muchos cumplidos, decía, wow, que eres muy linda, bla, 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 y yo en serio me sentía muy incómoda. Entonces el male gaze ya no hace efecto en mí porque en serio me hace sentir muy incómoda, pero pues yo me maquillo por las girlies, o sea, literalmente hay días que yo digo como, ay, necesito que me digan mis amigas que me veo bien, o sea, son mis amigas.
Uh-huh.
Necesito que vean mi maquillaje. Pero sí, honestamente, siento que ya soy inmune al male gaze porque honestamente no me... Yo no me he visto por el male gaze, yo no me maquillo por el male gaze.
Porque tú sí tuviste figura paterna. Interesante conclusión.
Esta conversación sería muy interesante con mi hermana, a ver si tenemos el mismo efecto.
Uh-huh.
Pero bueno, ya. Bonita forma de concluir este capítulo.
Sí.
Pongámoslo en male gaze porque las dadichos se revolucionan.
Sí. Está bueno.
Bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo si llegaste hasta acá. Y si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de compartirlo con alguien a quien creas que le puede interesar este tema. Te garantizamos que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast y si no estamos en alguna, por favor, déjanoslo saber. Recuerda que en alguna de estas plataformas puedes dejarnos una calificación y así nos ayudarías a crecer. Este capítulo y la edición estuvo a cargo de mi persona, o sea, Dari. La portada de este capítulo estuvo a cargo de Mariana. Nos puedes ir a seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @estrisilacacliché, en Twitter como @chisi19cliché y nuestra página de Facebook y TikTok como @estrisilacacliché. También tenemos Discord donde podemos seguir la conversación de este y muchos otros capítulos. Todos los links los vas a encontrar en la cajita de descripción. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós.
Thanks for listening.